Pues tenemos al otro lado del teléfono, tal y como os avisábamos, a Txusa Etxeandia, del colectivo Gurasoak. Txusa, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Un placer hablar con vosotros, como siempre.
lo mismo os digo, encantada de hablar con vosotros.
Ayer escuchaba, bueno, veía en televisión la entrevista que Iñaki Gabilondo le hacía al obispo Setién y le preguntaba, ¿cómo están las cosas por Euskadi? Contestaba el obispo, pues están revueltas. ¿Tú dirías también que están revueltas las cosas por Euskadi?
Bueno, pues yo diría no solo que están revueltas, que están tristemente desastrosas. Yo creo que el obispo Setién, como buen obispo, estaba ejerciendo un poco de caritativo.
Bueno, ya sabes que la Iglesia siempre soluciona sus problemas pues con un toque de caridad, muy por la caridad cristiana es un valor que no conviene, Txusa, dejar de... Bueno, vamos a ver, Gurasoak, asociación legal, dice vuestra página web por la que hemos buceado, por si alguien se ha incorporado en estos meses que no habéis estado con nosotros por aquí, con la siguiente misión recogida en vuestros estatutos: prestar ayuda humanitaria a los jóvenes y a las jóvenes víctimas de la represión policial y judicial por su presunta relación con acciones reivindicativas de carácter político o social, y además denunciar los métodos utilizados contra ellos y sensibilizar a responsables políticos, instituciones de todo tipo y sociedad en general sobre los problemas personales y familiares que estos métodos conllevan. ¿Qué métodos son estos, Txusa?
Bueno, pues mira, yo creo que ahora mismo estamos viviendo, como decía el obispo Setién, no solo revuelto, como os decía yo, una situación absolutamente demencial. Estamos viviendo una situación de represión contra la juventud, contra jóvenes vascos de todo tipo, pero preferentemente en los jóvenes disidentes, que ya sean independentistas o que participan en historias sociales que no están de acuerdo con el teórico poder establecido, y entonces en la situación de represión es tan absolutamente demencial que, preparando un poco la intervención de hoy, os podía decir unas cifras que son un poco escalofriantes, pero que son una fotografía bastante, bastante gráfica, ¿no? En los últimos meses, desde el mes de junio, así por encima, hemos compatibilizado detenciones de 140 y tantas personas, y 40 y tantas personas han sido encarceladas, ya sea por relación con partidos políticos, jóvenes acusados de cale borroca, jóvenes acusados de participar en manifestaciones. O sea, la situación es tan demencial como esa, ¿no? 140 y tantas detenciones desde el mes de junio hasta ahora. Pero no solamente son las detenciones, sino son las detenciones. Es una situación, como os hemos dicho muchas veces, de una indefensión absoluta. Es una situación de un estado de excepción, de hecho. Son detenciones a bombo y platillo en televisión, sin pruebas. Son aplicaciones de protocolos falsos en las detenciones, me estoy refiriendo al protocolo de Garzón, y digo falsos porque no garantizan la seguridad y la integridad de los jóvenes que son detenidos o de las personas que son detenidas, pero incluso hay jueces como el juez Grande Marlaska que últimamente pues se ha negado a aplicar ese protocolo que teóricamente garantiza la seguridad y el estado de derecho, y no lo aplica. Hasta el día de ayer hay un grupo de jóvenes donostiarras que llevan 11 días incomunicados. O sea, después de 5 días de incomunicación en comisaría, han sido encarcelados en incomunicación, y todavía hasta ayer no habían visto ni a sus abogados, ni a sus padres, ni a sus amigos, absolutamente a nadie. Estamos hablando de jóvenes de 20, 21 años. Pero es que además son jóvenes en los que en el auto de detención, en la instrucción del encarcelamiento, no hay ninguna prueba real de que hayan participado en los actos de kale borroka que se les imputan. En los registros se están incautando documentos de propaganda contra el tren de alta velocidad, o rifas de una furgoneta para recaudar dinero para los familiares de los presos, y eso dicen que es colaboración con ETA y que se recoge dinero para ETA. O sea, son cosas tan claras como esa. O sea, la indefensión es absoluta. El señor Rubalcaba decía a cuenta de las detenciones de estos jóvenes es muy ilustrativo, porque habla de acabar con la juventud de Seghi. Se está refiriendo a la juventud independentista, no se está refiriendo a la juventud de Seghi, porque el Seghi no está legalizado en el Estado español, aunque sí en el Estado francés. Entonces, una pegatina de Seghi en un domicilio hace que ese joven sea acusado de pertenencia a Seghi y, por lo tanto, sea acusado de colaboración con banda armada. Dice el señor Rubalcaba que el 30% de esos jóvenes, además, que acaban en ETA y que por eso hay que detenerles antes. Pues no sé, debe tener una bolita de cristal para saber qué es lo que van a hacer los jóvenes. Y además debiera preguntarse si esos datos son ciertos, ¿por qué esos jóvenes terminan en ETA? Si es que eso es así, ¿por qué las instrucciones contemplan acusaciones generalizadas, generalizaciones, no se presentan pruebas concretas? Habla el señor Rubalcaba de acabar con esa sensación existente de impunidad ante las acciones de Kale Borroka. Nosotros queremos acabar con esa sensación de impunidad ante todos estos vulneraciones de derechos, ante todos estos atropellos, manifestaciones como ante ayer en Bilbao, que no sé si habéis visto las imágenes impresionantes, donde se carga contra gente de 60 años en unas historias que no son violentas ni agresivas, en manifestaciones a las que se ha pedido permiso y por el simple hecho de que no se concede cargan contra una multitud haciendo heridos, deteniendo gente que luego va a ser acusada de agresión a la autoridad. Es una situación absolutamente tremenda, tremenda. El sufrimiento que se está generando y la forma de sembrar odio que se está intentando, porque no lo van a conseguir, es que yo no voy a odiar a nadie, pero es que esta sensación de impunidad y esta vulneración hay que acabar con ello. Hay que acabar con esto.
Hablas de impunidad y nosotros nos acordábamos mucho de los compañeros que estáis allí, de Gurasoak, cuando se han visto las imágenes de este chaval que agredió en el metro de Barcelona a la chica colombiana, sí, y le pegaba patadas en la cara y está en la calle. Y comentamos aquí, porque Gonzalo inició así el programa, ¿y cuántos chavales a lo mejor, incluso por haber quemado un cajero, están en la cárcel 15 años o más?
¿Cómo 15 años? O más, Beatriz, tenemos 30. Condenas de 60 y tantos años, pues de acciones de Kale Borroka. Tenemos jóvenes en la cárcel en este momento, en una situación infrahumana, jóvenes que además son ingresados en prisiones, en las cárceles de las dispersiones, que tenemos que hacer miles de kilómetros para ver a nuestros hijos, y están en una situación de primer grado, como presos peligrosos, con 20 horas de celda al día, sin posibilidades de estudiar. Hay presos que están enfermos, con riesgo de muerte, a los que se niegan reiteradamente a conceder el artículo 92, ese artículo que sí se aplica a otros presos de otro tipo. Y no me refiero a los presos sociales, sino a presos de matiz político de otro estilo. Hay presos en este momento, hay un grupo de presos con riesgo de muerte encarcelados, y nuestros hijos están en primer grado, con veintitantos años, están sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de talleres, sin posibilidad de hacer deporte en un polideportivo, con 20 horas de celda al día, en una soledad absoluta. Y lo digo con conocimiento de causa, porque mi hijo está sufriendo esa situación, y como mi hijo, muchos otros jóvenes. Esa es la impunidad, esa es la indefensión.
Es absolutamente increíble, ¿no? El dolor que sentimos cuando estás relatando este apasionado relato. Y claro, yo creo que vivimos en un sistema judicial al servicio de al menos un pensamiento y una actividad judicial fascista. Cuando un individuo, por el hecho de que otra persona tenga un color de piel diferente, le pega una patada a la chica o le deja tetrapléjico y están libres. Esto es increíble, ¿no? Y vuestros hijos, por reclamar el derecho a vivir un pueblo de la manera que decida ese pueblo, que ese es el problema de fondo político de este país, están en la cárcel, ¿no? Por eso, para nosotros, vosotros y vuestra lucha, pues es, la verdad es que es un elemento de esperanza enorme, ¿no? Porque es la pregunta que te queríamos hacer, Chusa, ¿de dónde sacáis las fuerzas? Porque siempre que hablamos contigo te vemos con un ánimo, con una esperanza, con una fuerza, ¿no? ¿Cómo están los ánimos vuestros de Gurasoak y de toda la gente con la que os relacionáis y lucháis? Después de las últimas detenciones ordenadas por el juez Garzón, ¿no?
Pues mira, es que yo creo que tienen un problema. Nosotros tenemos muy claro que no vivimos en un Estado de Derecho. Eso es una cosa clara. Hablabas de Estado fascista, efectivamente. Es una gran mentira y muchos medios de comunicación tienen mucho que ver en esta gran mentira que se mantiene. Y la contradicción es que todo este sufrimiento, nosotros hemos aprendido, toda esta represión, toda esta situación demencial de impunidad, de impotencia y de indefensión, lo traducimos en fuerza, porque la contradicción es que nuestros hijos y nuestras hijas nos dan esa fuerza, porque estamos tan convencidos de que son la mejor gente del mundo y que no saben lo que se están perdiendo en este Estado español por tener a esa gente ahí encerrada, esa gente tan válida, esa gente con unos valores que incluso muchos de nosotros decimos a veces, ¿cómo ha podido salir una cosa tan maja? Porque es una cosa increíble, es las enseñanzas de nuestros hijos, la ver cómo viven esa situación en las cárceles, es absolutamente increíble, tendríais que ver, y yo creo que gente que está en las cárceles, incluso gente que trabaja en Madrid, en cárceles de Madrid, y con la que yo he podido tener en relación, no me refiero a los funcionarios de prisiones, me refiero a gente que va a las cárceles, pues como profesores y tal, y les conocen. Lo que pasa que transmiten una alegría, unas ganas de vivir, saber por qué estoy aquí y tengo que resistir, tengo que aguantar, tengo que transformar todo esto en algo positivo y hay que seguir trabajando y amar, seguir trabajando, esto hay que arreglar. Con la represión saben que no van a ninguna parte. La única forma de solucionar este problema es negociando, sentarse, hablando. Lo tienen tan claro, saben por qué están ahí y tú no sabes la fuerza que son capaces de transmitir. Vas a la visita nervioso porque nunca sabes cuándo si vas a entrar, si te van a dejar, si vas a hacer 400 kilómetros y te vas a quedar en la calle, y resulta que te sale una persona detrás de unas rejas de un cristal con una sonrisa oreja a oreja, ¿qué pasa? Contarme cómo está por ahí, siempre están bien. También a veces cuentan lo que pasa de malo, las situaciones que nos transmiten de lo que se vive dentro, es terrible, pero siempre con fuerza, siempre con valentía. Entonces, esos jóvenes, esos a los que se encierra, esos jóvenes nos dan una fuerza increíble. Y bueno, os lo he dicho muchas veces, terminaremos con un babero por la calle, porque es que se nos cae la baba de los hijos que tenemos, sinceramente, es una hermosura de gente, y es una pena, pero bueno, yo creo que vamos a pelear y que vamos a sufrir mucho, pero lo vamos a conseguir porque no tienen otra forma. Esto hay que arreglarlo hablando. La represión, vamos, los que somos más mayores sabemos lo que otros regímenes han conseguido con eso y estamos aquí, y la única solución es sentarse y hablar. Desde luego no pasa por encarcelar a los que te sientas cuando quieres hablar. Desde luego, así sí que no vamos a ir a ninguna parte. Si se detiene a toda una mesa nacional, por ejemplo, de una organización teóricamente se dice que es con la que hay que arreglar algo y la metes a la cárcel, pues hombre, las intenciones no son buenas. Pero es que hay un problema, y es que aquí el voto es el que cuenta. Y por el voto uno vende a su padre, y eso es efectivamente lo que está pasando. No, y también, es lo que están haciendo.
También quieren enjuiciar a Juan José Ibarreche y a quienes... En fin, bueno, que lo habéis dicho muchas veces. ¿No? No son precisamente ni Juan José Ibarreche ni Patxi López quienes van a solucionar precisamente este problema, ¿no?
Efectivamente.
Pero también quieren llevarse por delante a ellos, no vaya a ser que se les escape algunos de sus negocios por el País Vasco, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, pero de todas formas es que van a perder. Te lo decía el otro día cuando me llamaste para concertar esta entrevista, pero no van a perder en el sentido malo de la palabra, es que no tienen razón, lo hacen mal. Y encima no están dando una solución al conflicto. Entonces, a lo mejor pueden ganar unas elecciones pasado mañana, pero volveremos a estar igual. Por favor, que acaben ya con este sufrimiento. O sea, no va a ningún lado, pero no con el nuestro, con el de la otra parte, con el de todo el mundo. Si es evitable, por favor, que se haga, que se sienten, que hablen, que acaben con todo este desacato. Esto, generaciones retoman la situación, y eso está visto. Vamos, y yo cuando estaba embarazada hace 28 años me dicen que voy a estar con mi hijo en la cárcel y en esta situación, pues me habría parecido imposible que pueda haber tanto inútil suelto que sea incapaz de arreglarlo. Pero efectivamente crecen los inútiles como las setas, y digo inútiles en el sentido de la responsabilidad sí,
sí,
política.
Sí, te entendemos.
Es tremendo, pero de verdad que hay que seguir trabajando, que no nos podemos rendir y que además tenemos una gente alrededor absolutamente increíble. Y entonces yo creo que eso hay que seguir haciendo. Y no son solo los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas en las cárceles y el matiz político. Estamos viendo, por estar en las cárceles de la dispersión, cuál es la situación de los presos sociales en las cárceles. También de eso aprendemos. Nuestros hijos y nuestras hijas ayudan en lo que pueden y también denunciamos la situación que están viviendo los presos sociales. Es absolutamente tremendo lo que se hace. Las palizas que nosotros estamos viendo que se está dando, el tratamiento, el sistema penitenciario actual, es absolutamente inútil. Hay que acabar con esto. Así no se da a ninguna parte, pero ni desde el matiz político, o sea, el respeto a los derechos humanos que de tanto se habla, el Estado de Derecho, esa gran mentira, tiene que ser una realidad en algún momento, porque así no vamos a ningún lado.
Chusa, nos quedan 2 minutos escasos, pero no queremos despediros y despedirte esta nueva comunicación contigo y con Euskal Herria, sin preguntarte si por aquí, por Madrid o por el resto del territorio, ¿vais a hacer próximamente alguna manifestación, alguna convocatoria, alguna concentración para sumarnos, ¿no?, a este deseo de paz verdadero, a este deseo de paz dialogada, a este deseo de paz que necesita Euskal Herria y que necesitamos nosotros aquí en el resto de los territorios del Estado, Chusa?
Sí, pues mira, no sé si habéis oído, hay una convocatoria de las personas acusadas del 1898 con el tema de los respetos a los derechos civiles y políticos, sí. Bueno, esa campaña del 1898 sí. Que está a punto de salir la sentencia y que es una muestra más de que el Estado de Derecho no funciona. Yo creo que ahí habéis tenido muchos datos, habéis sido espectadores de ese juicio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Y entonces hay una convocatoria de manifestación en ese sentido, pero es que además yo siempre digo que si hay otra vida pienso hacer en Soria, porque este país es un lío y como leo pocas
oye,
cosas...
Oye, vete para Madrid, que aquí te... también hay algunos que todavía, aunque ya bien sabes que en Madrid también existe lo esperanzado, porque la esperanza siempre es una virtud, menos en Madrid, ya lo sabes,
sí,
¿no?
Sí. No, yo creo que incluso en Madrid hay esperanza, además es que estoy segura y ahí estáis vosotros como testimonio. Lo de Soria solo es porque, bueno, aparte de que es una provincia bonita, como nunca leo en el periódico que pasa nada en Soria, pues yo digo, joder, pues piensan hacer en Soria, me suelen decir, bueno, ni se te ocurra que la lías, pero de verdad, es que este país parece un concurso. Entonces lo de las manifestaciones que me preguntabais es que aquí hay todos los días concentraciones, claro, manifestaciones,
sí,
eso sí, acompañadas de pues eso, de hospitales y de otras cosas, porque no puedes salir a la calle ni para pedir pan porque cobras, o sea, desde luego tenemos todas las papeletas, entonces hay continuamente, pero si hubiese algo más concreto, aparte de lo que os digo del 1898 y tal, pues nosotros os diríamos, pero es que bueno, tendríamos que estar llamando todos los días por la mañana y por la tarde, ¿eh? Porque de verdad que no os lo cuentan, pero que yo suelo decir que soy una chica pegada a una pancarta. La verdad, pues, a veces digo, oye, voy a mirar lo de la pancarta que pone, porque si esto no sé si es por la cosa de las detenciones de ayer o por la manifestación de anteayer en que hubo no sé cuántos heridos o porque tal, a veces dices, jo, bueno, esto es el colmo, ¿no? Parece que ya se te olvida hasta delante de la pancarta, que lo tomamos a risa, pero la verdad es que es una situación absolutamente angustiosa y triste, pero bueno, yo estoy dispuesta a seguir en la pancarta con cachava, con muletas. Mira, veo madres que llevan 20 y tantos años subiéndose a un autobús, eso se ve todos los viernes en Bilbao, para ir hasta Puerto de Santa María, para ir a Andalucía, y son madres de más de 80 años, algunas con cachava, incluso con muletas, y llevan más de 20 años subiéndose a un autobús para hacer 2000 y pico kilómetros para ver 40 minutos a sus hijos. Y cuando las veo, digo, yo no tengo derecho a quejarme, pero si es que esas pueden, ¿por qué yo no? Y creo que estaré, si no me pilla un coche antes, con muleta, con cachava, iré donde haga falta, esté mi hijo o estén otros. Eso pues, lo pueden tener seguro, además.
Este candelero, como bien sabes, humilde, pero sistemática y tozudamente, está con vosotras, con vosotros, a vuestro lado, y si hace falta, pues con una muleta, eso sí. de plata, como dice el poeta, para hacer agujeritos en la noche, que no son estrellas, que son los agujeros de plata del poeta, los agujeritos que vosotros estáis haciendo en nuestra esperanza. Chusa, un beso muy fuerte para todos los compañeros y compañeras de Gurasoak, toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo desde este candelero.
Lo mismo a vosotros, un agradecimiento grande y bueno, os queremos y seguir haciendo vuestro trabajo, que de verdad es importante.
Aquí seguimos. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Agur.
Agur.